en el 94.5 de la FM, CV Radio.
Las 10 y 9 minutos, puertas abiertas en CV Radio. El catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mascoma, ha sido distinguido con la medalla Alphonse Laveran, que otorga la Sociedad Francesa de Patología Exótica por sus descubrimientos y contribuciones en medicina tropical en un acto en el Instituto Pasteur, en París. En la entrega del premio, el profesor Jean Delmont destacó el reconocimiento global de las contribuciones de Mascoma al conocimiento y control de la fasciolisis, o algo así, ahora él nos lo dirá más correctamente, a nivel mundial y de los vectores de la enfermedad de Chagas en América Latina, ambas incluidas dentro de las 18 grandes enfermedades desatendidas de la humanidad por la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS. Ante todo, muy buenos días, don Santiago Mascoma.
Hola, buenos días.
Yo creo que para diferenciar, porque incluso antes de empezar la entrevista estamos hablando usted y yo, vamos a distinguir esto que usted, sobre lo cual investiga, trabaja y está ocupado, son enfermedades realmente de la pobreza, no enfermedades. Yo le preguntaba, bueno, cuando viajamos ahora de vacaciones al Caribe, me dice usted, no, hay una diferencia, explíquenosla.
Sí, bueno, hablamos de medicina tropical y la gente, pues, en general piensa que son enfermedades de países muy calurosos, de los trópicos y subtrópicos, ¿no? Pero no, yo diría que las enfermedades estas a las que nos ocupamos, pues las tenemos en Kazajstán, por ejemplo, que en invierno llegan a 30 bajo cero, ¿no? O sea, son enfermedades que tienen unas características, esencialmente, primero, afectan a muchísimos millones de personas, son causa del subdesarrollo de comunidades humanas en la mayor parte del mundo, hasta el punto de que un país no se puede desarrollar hasta que no erradicamos una de estas enfermedades. Le pongo un ejemplo que todos conocemos, la malaria. Ningún país se puede desarrollar si no le elimina erradica la malaria antes. Y esto es, bueno, en España se erradicó la malaria, la OMS lo reconoció en 1964, si no me equivoco ahora, y fue desde ese momento que realmente España disparó. Pero pensemos que la malaria, pues, estaba antes distribuida por todo el mundo. Si usted en internet pone malaria y Finlandia, verá que hasta en Laponia había, o sea, el norte de había malaria también. Lo que pasa es que en los países templados como los nuestros o fríos, pues la transmisión de estas enfermedades no es todo el año, sino en la época de mosquitos. Entonces fue más fácil erradicarla, pero erradicar una enfermedad como la malaria en el Camerún, que tienes la transmisión todo el año, y de momento no lo vemos plausible aún.
Hablábamos de las fasciolisis, claro, creo que sí.
Fasciolisis, sí.
Que es una de las 18 enfermedades desatendidas de la humanidad. ¿Cuál es el término ese de enfermedades desatendidas? ¿Qué quiere decir?
Sí, bueno, es un término en el que aglutinamos 18 grupos de enfermedades, más que 18 enfermedades, 18 grupos de enfermedades, que tienen la característica de haber sido siempre consideradas secundarias. Cuando recientemente pues ya hemos demostrado que en su conjunto son tan importantes o más que las tres grandes, que son malaria, tuberculosis y sida, ¿no? Y son enfermedades causantes del subdesarrollo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Se les llama desatendidas esencialmente porque se dan en lugares, digamos, secundarios, donde no se les presta mucha atención, donde pues no hay por el mundo desarrollado mucho interés en invertir en ese mundo en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces estas enfermedades que afectan pues a gente que la vemos desde nuestro punto de vista aquí europeo, por ejemplo, ¿no?, muy lejanas, pues siempre se han tendido a desatender. Es por esto que este término, que se acuñó en la Organización Mundial de la Salud, en la sede central en Ginebra, hace varios años, la verdad es que ha sido muy, muy exitoso y hoy en día todo el mundo conoce de qué enfermedades hablamos y bueno, y hemos conseguido que grandes filántropos, como por ejemplo el caso de Bill Gates o grandes instituciones, corporaciones, etcétera, pues estén haciendo donaciones multimillonarias para enfrentarse contra estas enfermedades.
Me habla usted que, por ejemplo, creo que esa enfermedad, ¿no? La fasciolisis. Sí. 1.300 millones de...
No, la fasciolisis en estos momentos las estimaciones que tenemos son del orden de 17 millones de afectados en el mundo. 17 millones. Y la tenemos aquí en España, la fasciolisis.
Ah, la tenemos aquí en España.
Sí, la fasciolisis tiene una distribución mundial. Fasciolisis. Normalmente la gente la conoce como la duela del hígado. O sea, es el término español. Antes lo estudiábamos esto en bachillerato, ahora las cosas han cambiado un poco, pero la duela del hígado antes la conocía todo el mundo, ¿no? Y es un parásito que afecta a las vías biliares, esencialmente de los rumiantes, del ganado, ¿no? Bovinos, ovinos, caprinos, etcétera, pero que tiene la capacidad de infectar y desarrollarse también en el hombre, y es una enfermedad increíblemente patógena.
¿Y cómo se contrae en un momento dado una enfermedad como esta?
Esta enfermedad se contagia, se adquiere esencialmente por ingestión bien de plantas de agua dulce, como pueden ser los berros, por ejemplo, ¿no? En estas zonas también con agua de bebida contaminada.
Y la enfermedad que usted me comentaba que tiene 1.300 millones de afectados.
Esto es la ascariasis, Ascaris lumbricoides, sí. Esto es un gusano que afecta al intestino delgado, que en su tiempo no estaba en toda Europa, en Europa casi lo hemos erradicado ya, pero que tiene una distribución enorme, o sea, 1.300 millones es la población actual de todo China. O sea, uno de cada seis personas que existen en el mundo está infectado por Ascaris lumbricoides.
¿Y estas enfermedades matan?
Bueno, ese es el problema. Algunas matan, pero la mayoría lo que hace es obstaculizar el desarrollo normal del organismo humano, ¿no? Y esto entonces conduce a que la persona no se desarrolle normalmente. Un ejemplo, muchas de estas enfermedades producen anemia. Y cuando un niño es anémico, pues va a la escuela, pero no tiene la capacidad de aprender como tiene una persona que no tiene, un niño que no tiene problemas de anemia, ¿no? Entonces, bueno, son enfermedades desencadenantes todas ellas de subdesarrollo, ¿no?
Entonces, su trabajo por el cual le han premiado, también es a lo largo de toda una trayectoria, son más de 30 años, ¿no? Lo que usted lleva en la profesión, ¿no? ¿Qué significa ese reconocimiento? ¿Qué significa para usted?
Bueno, ser distinguido por haberse dedicado toda la vida a la lucha contra las enfermedades desatendidas, pues ya de por sí... es una satisfacción personal grande, ¿no? Nuestro trabajo muchas veces, otros premios que me han dado, siempre me sorprendía, ¿no? Porque yo concretamente, como presidente mundial ahora, pues soy muy conocido en esos países, o sea, yo voy a países de estos y nos recibe el gobierno y tal, pues para ellos somos muy importantes lo que hacemos. Lógico. En la Organización Mundial de la Salud, FAO, Naciones Unidas, por ellos, etcétera, pero no es el caso en los países desarrollados, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Vemos esto de muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, un reconocimiento de este tipo, lo primero que me dice es que el mundo desarrollado realmente se da cuenta de la importancia de todo esto. Claro, estamos hablando de Francia, que es el país que tiene más tradición histórica en medicina tropical, y estamos hablando de una sociedad francesa que tiene más, y es centenaria, ya más de 100 años, ¿no? Entonces, claro, todo esto, pues sí, una satisfacción personal grande.
Me comentaba usted, antes de empezar la entrevista, estaba yo leyendo la portada de un periódico y leía un escenario de 1.000.000 de euros para un festival musical, ¿no? Usted me decía textualmente, si me dan a mí 1.000.000 de euros... pues casi es algo 1.000.000 de vidas, ¿no? O más de 1.000.000 de vidas.
Bueno, muchas de estas enfermedades a veces no es una cuestión de poner mucho dinero, ¿no? Sino son de hacer esfuerzos. Volvemos a las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo. La malaria es una, pero estas otras que en estos momentos están saliendo de dengue, chikungunya, chica, que nos tienen revolucionados en estos últimos años, son también enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, hay una de las medidas más útiles para prevenir contra esas enfermedades es lo que llamamos los bed nets, ¿no? Las telas mosquiteras, ¿no? Telas mosquiteras que se impregnan además de insecticidas y que que, o sea, económicamente son baratísimas, ¿no? Y lo que se puede conseguir para bajar las infecciones de la gente solo distribuyendo estas
con una tela, con una simple tela. Ya, solo con eso se...
Sí, sí, se... o sea, que se cubren las camas, se cubren en las ventanas, etcétera, ¿no?
Por similitud, estamos similitud con el tema del mosquito que usted ha nombrado. Similitud, por lo menos, a ese nivel, ¿no? Aquí se habla a veces del mosquito tigre, el peligro que podemos tener. Estamos también aquí en riesgos a veces que desconocemos. ¿Y qué consejo sería el que nos daría usted?
Bueno, en el momento actual tenemos estas tres epidemias en marcha, ¿no? Dengue se ha vuelto a disparar, chikungunya y chica, pues hemos visto las epidemias que aún siguen, pero a más bajo nivel.
¿Pero eso puede ocurrir en España también?
En el momento actual sí, porque ya se nos ha introducido a este mosquito que llamamos el mosquito tigre, que dice usted, Aedes albopictus, ¿no? Uh-huh. Hay dos aspectos, digamos, positivos desde nuestro punto de vista. Uno, el mosquito que más transmite estas enfermedades es Aedes aegypti, y Aedes aegypti no ha llegado aún a España. Ajá. Y de momento no vislumbramos que nos llegue en un futuro próximo. Tenemos Aedes albopictus, que sí tiene la capacidad de transmitir estas enfermedades, pero de una manera más, digamos, secundaria. O sea, esto es un aspecto positivo. Pero sí que Aedes albopictus se nos está distribuyendo por toda España, y de hecho aquí en Valencia, en los alrededores de Valencia y en Valencia ciudad, ya constituye un horror. Las picaduras causan en mucha gente hiperreacciones, ¿no? Unos abones increíbles, etc., ¿no? El otro aspecto que tiene todo esto es, yo le doy mucha importancia a sensibilizar a la gente. Yo recuerdo hace poco que di una conferencia aquí en Valencia, en un museo precisamente, y me acuerdo cuando terminó la sesión se me acercó una persona mayor y me preguntó, bueno, y delante de todo esto, ¿qué hacemos? ¿No? Y yo le dije, mire, ¿se acuerda usted cuando era joven que todos teníamos en las casas pues telas mosquiteras en las ventanas, correcto, teníamos unas cortinas en la puerta de la cocina que daba al exterior? Pues mire, una de las cosas a las que habrá que ir son aspectos de este tipo, ¿no? Pero concienciarnos de que esto es una consecuencia de la globalización, ¿no? La globalización no son únicamente aspectos económicos, sino que la gente viaja, los animales viajan, y con ellos los vectores de estas enfermedades, y las enfermedades también viajan, ¿no? Y entonces, pues, los países en el hemisferio norte, los países templados, que pues, hasta hace poco pues, no veíamos problemas en estas enfermedades, ahora cada vez vemos más que no son introducidas, que hay unos riesgos de introducción y de epidemias, ¿no?
Habla usted que, bueno, viajan las personas, viajan incluso, por supuesto, los animales hoy en día, y llega el verano y todos tratamos de tener vacaciones, de tener asueto y viajar. ¿Corresponde usted dar algún consejo en un momento dado por zonas o por precauciones que hay que tomar para los que vayan a viajar en verano y no sé, a sitios y
sí,
destinos
muy,
raros?
Sí, muy buena pregunta. No únicamente en esta época del año, sino durante todo el año. Estamos hablando de enfermedades que no muchas de ellas son de transmisión permanente todo el año, ¿no? Cuando se hace un viaje, lo primero que hay que asentarse si a la zona a la que se va del mundo es una zona de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos países en vías de desarrollo, recalco países en vías de desarrollo más que países tropicales o subtropicales, ¿no? El clima es muy importante, pero muchas veces también hay zonas de riesgo que no precisamente las tenemos en latitudes tropicales o subtropicales, ¿no? Hay que asentarse. Entonces, ¿asentarse cómo? Pues, por un lado, una de las maneras rápidas de hacerlo es entrando en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que está en muchísimos idiomas y también está en español, y allí, pues, pones el país al que vas e incluso la zona de ese país a la que vas, y te sale allí pues qué tipo de malaria, de resistencias de malaria tienes, qué tipo de vacunas o de profilaxis tienes que tomar, etcétera, etcétera. Y por tanto, también aquí, pues, o sea, antes ir a un especialista, al médico, o sea, aquí tenemos en el puerto tenemos la unidad de sanidad exterior, ¿no? Donde es gente muy, muy competente, que además se han formado con nosotros y sabemos que son profesionales como la copa de un pino, que pues, ayudan a todo el mundo que vaya a preguntar, ¿no?
Uh-huh. Pues estamos hablando con un señor, con un hombre, con un profesor, con un catedrático, don Santiago Mascoma. A él le avalan más de 800 conferencias y 380 publicaciones. Y sigue usted con ganas como el primer día, ¿no?, de seguir luchando.
Con ganas y además, o sea, ineludiblemente tenemos que seguir. Muchas veces la OMS me dice, a ti no te vamos a dejar jubilar, o sea que aquí estamos y aquí seguiremos.
Ya, porque también me dijo usted, le pregunté, ¿cómo está? Me dice, con muchísimo trabajo. Sí. Y le dije yo, quizás erróneamente, eso es buena señal, como cuando algún compañero te dice, y usted me dice, no, eso es mala señal en mi profesión, ¿no? Claro, al tener mucho trabajo es que realmente las cosas se complican, ¿no? Bien, pues, don Santiago Mascoma, catedrático de Parapsicología de la Universidad de la Universidad de Valencia, que ha sido distinguido con la medalla Alphonse Lavergne, que otorga la Sociedad Francesa de Patología Exótica, que la recogió el Instituto Pasteur de París hace unos días. Enhorabuena, muchísimas gracias, y aquí tiene estos micrófonos para cuando usted quiera compartir sus consejos.
Gracias a vosotros. Gracias.
Puertas abiertas.